Ay, Constantino Mediavilla, tantas cosas que hablar de Madrid y ponerlas aquí encima de la mesa.
Aquí
tantas
estamos,
y tantas.
Estamos servidos.
¿Verdad?
Además, porque es que no, yo no sabría por dónde empezar. Bueno, en realidad sí sé por dónde empezar.
¿Sí?
Sí, yo creo que hay una buena noticia que tiene que ver con el empleo.
Pero primero saludamos a las invitadas.
Sí, pero como me estabas preguntando, yo me adelanto y digo, ahí está, empezamos con una buena noticia que tiene que ver con el empleo.
Bueno, pues de un lado está Nadia Álvarez Padilla, diputada por el Partido Popular, coordinadora de comisiones del Grupo Parlamentario Popular, portavoz de la Comisión de Mujer. ¡Saludos!
Buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas. Elena Sevillano, diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, secretaria de Movimiento Popular en Podemos, Comunidad de Madrid. Pues saludos también, Elena.
Hola, buenas tardes.
¿Ya estamos todas?
Elena y Nadia.
¿Sí,
bienvenidas,
señor?
Ambas dos. Estaba cotillando antes porque, claro, fíjate lo que es Nadia, que ha sido alcaldesa de Carabaña 10 años, ¿no?
No me digas.
Sí, y que de repente se presenta a las elecciones... Cuatro.
En gobierno y cuatro en oposición.
Eso. Bueno, ocho años en Carabaña.
Qué curte.
Pero de los cuales cuatro ha sido alcaldesa, ¿no? Y estábamos diciendo la importancia de un voto, porque al final 17 votos, ¡plaf!, lo arrebataron la alcaldía y ahora gobierna el PSOE.
Sí.
Con Podemos.
Con Podemos.
Con
de
Podemos.
La
todo se ha dicho de paso. Y estábamos diciendo, no te digo nada cuando hagamos elecciones, las del 26 de mayo, y nos encontremos con resultados, estemos tú y yo aquí a estas horas comentándolo y diciendo, ¿y quién va a gobernar? Porque me temo que lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar con que diremos, a ver, pero en el Ayuntamiento de Madrid ha pasado esto, en la Comunidad de Madrid ha pasado lo otro,
o sea,
sí, es la lista más votada, pero si se suma...
¿no?
Claro, entonces, a propósito de la encuesta de Telemadrid de anoche decíamos, caramba, vamos a comentarlo un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo también encima de la mesa. Pero a mí me parece, Nadia, que hoy hay que poner encima de la mesa lo que es el dato de la EPA, ¿no? A mí
sí.
Me parece que esos 70.000 empleos, que Madrid esté, digamos, generando el 20% del empleo que se genera en España, no deja de ser una muy buena noticia, porque le decía Elena, al final detrás de cada uno de los que han encontrado empleo, pues hay cara, ojos, familia, mujeres, hombres.
Exacto, es una magnífica noticia, que el paro en Madrid disminuye a un ritmo tres veces superior al de España y que luego tenemos la tasa de paro, que lo comentábamos hace un momento, más baja desde hace ya 11 años,
desde
el año 2008. Y yo creo que esto es muy importante porque eso significa que las políticas que estamos llevando a cabo el Partido Popular y las políticas que aplicamos, que no son más que las que funcionan, las rebajas de impuestos, la reducción del déficit público y no aumentar la deuda, pues al final dan estos resultados. Con lo cual, pues nosotros vamos a continuar en esta línea de trabajo para que cada vez más familias puedan encontrar un empleo mientras haya una sola persona parada. Ese es el fin.
Elena, buena noticia, por lo tanto.
Sí, es buena noticia. Lo que pasa es que también hay que mirar qué tipo de empleo, porque si no, no es productivo a largo plazo. Es decir, a medio y largo plazo el modelo puede caer y puede provocar de nuevo otra crisis. Entonces hay que comprobar también qué tipo de empleo, porque si se está troceando, se están bajando los salarios, se está aumentando mucho, como dice esta EPA, por ejemplo, en el sector servicios, no es lo mismo que aumente en el sector servicios que aumente en la industria, no es lo mismo que aumente en el empleo público, son diferentes tipos de calidad de empleo. Entonces, eso también es muy importante luego para la hora del consumo, porque si no, ya digo que a medio o largo plazo esto se cae. Me ha parecido, Nadia, que decías que era importante lo de no aumentar la deuda. Supongo que no te refieres a la Comunidad de Madrid, que ha aumentado cerca de 6.000 millones la deuda.
Perdona, me refiero a no aumentar la deuda para que vaya aplicada directamente a las políticas de todos los madrileños. Y para eso también hay que aumentar los presupuestos, como hemos aumentado los presupuestos en servicios sociales, te recuerdo, en toda la legislatura, en sanidad, en educación, es decir, sin aumentar la deuda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros?
No, es lo que no cuadra, lo de sin aumentar la deuda, porque ha aumentado en estos casi cuatro años que llevamos ya, casi 16.000 millones. Entonces, es que ha aumentado la deuda.
Elena,
lo de estar bien sin aumentar la deuda estaría fenomenal si fuera verdad.
Elena, te repito que nosotros con el dinero que nos maltrata desde el gobierno de España, porque nos maltrata y tú lo sabes, porque no nos reconoce el dinero como comunidad, siendo nosotros la comunidad más solidaria con España y los que más damos al Fondo Común, con lo que recibimos hacemos maravillas, Elena.
Y aumentáis la deuda cerca de 6.000 millones.
Elena, no.
Eso es un dato objetivo,
no,
Nadia.
Elena, no aumentamos la deuda. Nosotros dedicamos todo el dinero, absolutamente todo el dinero de la Comunidad de Madrid, a prestar servicios a los madrileños.
Deuda, o sea, Nadia, es indiscutible que ha aumentado la deuda a 6.000 millones. Es que es un dato completamente objetivo. O sea, no es cuestión de que lo diga yo.
Fijaros qué curioso, porque el tema de la deuda es algo que se repite también en el municipalismo. Anoche, precisamente, cuando teníamos la oportunidad de comentar la encuesta de... bueno, la encuesta, el sondeo, sí, pero la encuesta al final, la foto fija para muchos de lo que pasaba en el Ayuntamiento, de Madrid, nos encontrábamos con la inversión, es decir, cuánto se ha ejecutado un presupuesto. Y una de las cosas que comentaba Rita Maestre, precisamente a propósito de la deuda, era cómo se quitaba deuda. De hecho, uno de los comentarios más que estaban más en boga en Twitter anoche era, claro, pero si lo que haces es pagar a los bancos, lo que estás haciendo es dejar de endeudarte. Pero también estás invirtiendo menos, Elena. Es decir...
Claro, pero
era lo que le decía yo, inversión, lógicamente.
Sí, claro, pero en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha reducido considerablemente la deuda, se ha ejecutado el 90% del presupuesto, el 90% del presupuesto, que en la Comunidad de Madrid es un poquito más, pero no mucho más.
Mira, Elena, perdona,
se deja de deber dinero, que por cierto esa deuda es dinero que pagamos todos y todas con mucho luego muchos intereses, o sea que es mucho dinero.
Sí, eso sale del bolsillo del ciudadano, es que el dinero... que se administra
es nuestro. O sea, que es una buena noticia que se reduzca, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. A ver si ahora resulta que es bueno, que no es bueno reducir la deuda.
No, Elena, pero mira, la deuda se mide en función de la riqueza, del Producto Interior Bruto. Y es la que menos deuda tiene de todas las comunidades de España. Y lo que decíamos hace un momento, que lo decía Constantino, es la que menos ha aumentado la deuda desde el año 2003. Con lo cual, Elena, o sea, nosotros no somos un ejemplo...
6.000 millones y el dato es exacto.
No somos un ejemplo negativo en deuda, absolutamente. Todo lo contrario, somos un ejemplo positivo. Sí, yo supongo que todo esto viene a raíz de que los datos de empleo...
Positivo en cuanto que aumenta,
perdóname,
¿no?
Elena, los datos de empleo, que es de lo que hablábamos, muy positivos. Entonces, yo entiendo que vosotros tenéis que lanzar algún globo sonda para perjudicar estos datos tan positivos que han salido. Yo, sinceramente, ante cosas así, creo que deberíamos estar contentos todos los partidos políticos,
claro,
y más aquí en Madrid, por el bien de los madrileños.
Que no esté contento con los datos de la EPA. Claro. Lo que he dicho es que, además de mirar esos datos, también hay que mirar qué tipo de empleo y qué calidad de empleo se da, porque si no, si la gente tiene el mismo empleo, pero cobrando muy poco, también te puedo poner encima de la mesa un ERE de Vodafone, por ejemplo, ahora mismo, una reestructuración que hay detrás. En fin, hay muchas cosas que poner encima de la mesa. Pero digo que que también hay que mirar la calidad de ese empleo y de dónde aumenta y dónde se reduce ese empleo. Porque, por ejemplo, si aumentamos tremendamente la temporalidad, pues sube, por ejemplo, el empleo de mujer, pero eso está indicando que los trabajos temporales son mayoritariamente femeninos, entonces, o que la temporalidad afecta más a las mujeres. O sea, te quiero decir que hay que leerlo todo y hay que ver la calidad de esos empleos, porque si no, el sistema no es efectivo a medio y largo plazo, se vuelve a caer. Es tremendamente débil ante cualquier fluctuación, como ya hemos visto en el pasado.
Totalmente, pero el otro día en el pleno monográfico que tuvimos de mujer, yo dejé de manifiesto con los datos en la mano que había, que teníamos la estabilidad femenina más alta de España, la parcialidad femenina, el empleo que lo teníamos también ese por debajo, junto con Baleares, y que las madrileñas eran las que más cobraban, junto con otra comunidad, los salarios más altos, Elena. O sea, que se ha puesto de manifiesto
también una de
que
las
hay que
brechas,
trabajar mucho, sí.
También
pero
una de
que,
las brechas salariales más grandes del país, un 27%.
Perdona, de cada 100 empleos, 48 están ocupados por mujeres en la Comunidad de Madrid, Elena. Y eso es un dato muy positivo, es que algo se está haciendo bien. O sea, que te quiero decir, queda muchísimo por hacer, pero que los datos que acaban de salir son muy positivos y que debemos de alegrarnos todos por el bien de los madrileños, también es verdad.
Mira, hay una cosa clara. 195.000, del total de desempleo de la Comunidad de Madrid, 195.000 son hombres, 201.000 mujeres. Es decir, esa brecha que existe y que también, como dice Elena, es verdad que se nota mucho en los salarios y se nota mucho en el empleo precario, porque es así, y cuando salen datos... Lo que importa es saber que esos empleos a la larga se puedan convertir en empleos indefinidos.
¿No?
Sin embargo, sí es verdad que poco a poco se va consiguiendo eso. Es decir, que cuando hablábamos de desempleo en la mujer o desempleo femenino, ahora estamos viendo que se van acercando las cotas.
Pero costan, es que son seis meses. subiendo. Sí, sin parar, ¿no?
Sí, sí, los datos de empleo, sí.
Sí, a mí hay un de estos datos de empleo, hay una cosa que me parece lo más positivo que yo veo, y es que ha aumentado bastante el sector público.
Sí.
Y creo que eso es tremendamente positivo. O sea, si sí. Pero sobre todo me alegro por ese dato, porque eso es empleo de calidad.
Mañana tendremos allí a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras.
Y
vamos a hablar
este
de
tema.
Empleo, seguro. Claro, vamos a hablar de taxis, seguro. Porque ahora vamos a ver de cómo se está politizando precisamente ese tema del taxi. Yo creo que tenemos además incluso la unidad móvil muy cerquita, ¿no? En la calle.
Pues está al lado de donde está en estos momentos el conflicto del sector. Roberto Macedonio, cuéntanos qué va a pasar, porque para dentro de 15 minutos hay una convocatoria, otra, ¿no?
Sí, Nieves, sí o sí la comunidad tendrá que ceder en el aspecto de la precontratación de la VTC. Taxi es la exigencia para levantar la huelga. Ahora miles de taxistas protestan desde las 5, apoyados por la plataforma de pensionistas de Madrid, aquí en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno regional, donde hace unos minutos quemaban una camiseta con la cara de Ángel Garrido, el presidente de la comunidad. Está llegando al interior de este edificio ese documento con las exigencias. Mañana sabemos que a las 10 habrá una rueda de prensa del gremio del taxi en la que lo harán público, pero la principal exigencia que conocemos es esa. Quieren que haya precontratación para los vehículos de las VTC, y yo voy a saludar en este momento a esta persona que tiene el megáfono de la manifestación, Javier Rodríguez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Si la comunidad no cede en el aspecto de la precontratación, la huelga continúa.
Sí, sí, la huelga va a continuar hasta que no... Perdóname un momentito.
Nada, es que están aquí... Bueno, pues
es muy difícil hablar en estas condiciones, claro.
Lo que sí sabemos es que hoy a las 9 habrá una asamblea. ¿Qué se va a comunicar? ¿Qué se va a decidir?
Sí, bueno, vamos a hacer una hoja de ruta para tomar las decisiones que vamos a seguir en el día de mañana.
Mañana habrá más movilizaciones, a las 5 en la Puerta del Sol también.
Sí, a las 5 en la Puerta del Sol, a las 11 de la mañana en la Puerta del Partido Popular. Seguimos con la misma.
¿Esta asamblea va a ser en el Wanda? ¿Irán andando o en coche?
No, desde aquí ya cada uno se va a su casa y a las 9 de la noche cogemos nuestros tanques.
Así que no se cortará el tráfico. Gracias, Javier. Y voy a saludar rápidamente a Dragos. Usted, Dragos, tiene una historia bastante particular. Era conductor de Cabify, autónomo. Antes de eso era taxista y ahora vuelve a ser taxista. ¿Por qué ha dejado Cabify?
Porque me he sentido decepcionado y traicionado por una empresa que desde el principio, al igual que a los clientes, pues nos han pintado las cosas de una manera y resulta que no es. Todo lo contrario, han sido abusivos, han sido, digamos, trato por desigual en comparación a los autónomos con las grandes empresas y todo eso, pues...
¿Le ha hecho a usted volver al taxi? Nieves, son las palabras de un taxista que se pasó a Cabify y ahora vuelve al mundo del taxi. Pues pendientes de esa asamblea de las 9 de la noche en el Wanda, a las 7 en unos minutos acaba esta manifestación.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Esta es la última hora con respecto al conflicto del taxi, pero parece que estamos en el mismo punto que hace 9 días. No se ve la solución.
La verdad es que hay poca posibilidad de movimiento y hay mucha polaridad. Incluso mi pregunta es, ¿hay mucha politización? O se han manifestado delante de la sede de Podemos, por ejemplo, Elena, los Cabify y los Uber, por decirlo de alguna manera, los VTC,
los,
¿no?
VTC.
Y ahora volvemos a escuchar que se quema una camiseta con la cara de Ángel Garrido en la Puerta del Sol, ¿no? Es decir, al final lo que nos encontramos es con que muchas veces se pierde la razón aun teniéndola desde el punto de vista político cuando estamos ante un cierre patronal, porque lo del taxi no es una huelga. Es un cierre patronal.
Bueno, también tienen... El otro día iban con carteles, y yo esto lo puse, vamos, se puede ver en mis redes sociales, iban con carteles diciendo dónde se prestaban los servicios mínimos gratuitos para personas que lo necesitaran. O sea,
lo hemos contado aquí. No, incluso el hecho de que haya taxis que permiten además la accesibilidad y que estén funcionando, que lo hemos comentado una y mil veces, está bien, pero... Y ya lo hemos comentado también. Pero vamos a la pregunta. Es decir, ¿cuando se politiza se pierde la razón? Esa era mi cuestión.
No, yo creo que en absoluto. O sea, yo creo... una cosa es politizar y otra cosa es la violencia y demás.
O quemar la camiseta de Ángel Garrido. ¿A usted le parece bien?
A mí los gestos de más violentos y demás no ni los comparto, ni me parecen bien, ni me parece que les ayuden además, y creo que desvían la atención de lo realmente importante, ¿no? Lo realmente importante aquí es que estamos en una transición entre una elección de un modelo de transporte urbano o bien... el que tenemos, que es un servicio público regulado por las administraciones públicas, o el que se pretende por algunas multinacionales con sede en paraísos fiscales, que es una explotación de otro tipo, oligopolista, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y estamos en un punto de ruptura hacia un lugar o a otro. Esto es un conflicto muy latente. A mí, decías tú lo de sociedad civil. Yo el otro día me llegó un recuerdo de estos del Facebook de hace un año y ya estábamos en la consejería y ya estaban exactamente con el mismo tema. También tenía un papel esta mañana, una nota de prensa del gobierno, de un consejo de gobierno de mayo del año pasado, diciendo que estaría encima de la mesa esa regulación para que puedan convivir, y estamos un año después y todavía no tenemos nada.
Nadia.
Bueno, pues nosotros desde el Partido Popular no entendemos absolutamente esta huelga que está politizada precisamente contra el Partido Popular, que es el único que se ha puesto a hablar con ellos, que se ha puesto a dialogar y que les ha ofrecido opciones. Perdóname, Elena, te pido que me dejes hablar un minuto. Es una huelga que está absolutamente politizada. Es más, ayer mismo yo la sufrí en mis propias carnes en dos ocasiones. Yo tuve que ir a la calle Génova porque tenía que trabajar, tuve que acceder por un garaje como si estuviera escondidas, cuando yo no he hecho nada malo y solamente quería ir a trabajar. Y después fuimos al acto del Holocausto, que se celebraba en el Palacio de los Deportes. Allí había casi 300 personas. Los taxistas rodearon absolutamente todo el Palacio de los Deportes, estuvieron lanzando huevos, había gente de todas las edades, una señora mayor dentro se puso un poco nerviosa, tuvimos que salir igual a escondidas por un garaje. Es que no son modos ni son maneras. Yo creo que se están equivocando, porque además todo esto parte de un problema que tenemos muy claro que hay que regular a nivel nacional. Es decir, el señor Pedro Sánchez tiene un problema sobre la mesa, una patata caliente, se la pasa al ministro Ábalos y el ministro Ábalos se lava las manos, porque el señor Pedro Sánchez, para él es más importante la agenda internacional y viajar en el Falcon que resolver un conflicto y un problema que no solo se está dando en la Comunidad de Madrid, que es que se está dando en toda España. Entonces nosotros tenemos muy claro que hay que regular, y como tenemos muy claro que hay que regular a nivel nacional, por eso nuestro presidente Pablo Casado ha anunciado que va a presentar una iniciativa en el Congreso, que esperemos que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios, para regularizarlo y para que dos sectores vivan y convivan como tiene que ser. Los taxistas, que siempre han sido una gran parte de Madrid y una marca Madrid, a los cuales respetamos y hemos respaldado siempre. Y también las VTC, porque, a ver, las nuevas tecnologías han venido aquí para quedarse y tenemos que convivir. Y sobre todo, y lo más importante, la libertad de las personas, que se nos olvida. Esta palabra que a algunos les sale salpullido solamente de escucharlo. La libertad de las personas de elegir el transporte que quieran. Si quieren ir en VTC, en taxi, en metro, en autobús o en su coche.
Elena.
En su coche.
A ver, en primer lugar, el problema no viene desde este verano pasado que está Pedro Sánchez en el Parlamento. El problema viene de mucho antes. Ya digo que mi red social me lo recordó hace unos meses, de hace un año respecto a esos meses. O sea, de hace año y pico que ya estaban en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid pidiendo esa regulación. Pidiendo en ese momento, además, el cumplimiento de la ley. Porque hay una cosa en todas estas cosas que solicitan los taxistas. Una es muy sencilla. Ya está regulada. 1,30. Una licencia de VTC por 30 de taxi. Esto ya está regulado y no se está cumpliendo. No se ha cumplido en ningún momento. Entonces, esto es muy sencillo, que la Comunidad de Madrid, que es quien ejerce esa competencia, lo haga. Se manifiestan en la calle Génova y hacen estas cosas que a mí, repito, no me gusta, de quemar la camiseta de Garrido y demás, ¿no? O sea, esos tipos de gestos a mí no me gustan, pero se manifiestan allí porque es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid quien tiene la competencia en su mano.
El Ayuntamiento
le está pidiendo a la Comunidad de Madrid que le ceda el tema de la temporalidad y ya se apañan ellos, ¿vale? Pero es que no lo cedéis, ni lo hacéis, ni lo dejáis hacer.
Ahora, Nadia, perdón, es que si no nos
esto
entiendo.
Es curioso. Y una sola cosa más, las nuevas tecnologías vienen, como todo, para facilitar la vida de la gente, no para entorpecerla y para precarizarla.
Totalmente,
claro.
Totalmente.
Gracias, Elena, Nadia.
A ver, una administración, o sea, nosotros tenemos muy claro que no podemos restringir competencias. Y te vuelvo a decir, Elena, la Comunidad de Madrid ha sido la única comunidad que se ha puesto manos a la obra para solucionar esta de una manera democrática. Porque lo que han hecho en Cataluña, mucho me temo que perjudica a un sector, beneficia a una parte y perjudica a otra. Y para eso no están las administraciones. Las administraciones están para que haya un consenso, en este caso por parte de los dos sectores. Elena, la Comunidad de Madrid se ha reunido ya, si no recuerdo mal y no tengo mal el dato, en más de 50 ocasiones con el sector del taxi. Y esta huelga ahora mismo es una huelga brutal, absolutamente politizada contra el Partido Popular. Porque tú acabas de decir, bueno, yo entiendo que vayan a la Comunidad de Madrid, que vayan a la calle Génova. Vale, muy bien, pero en otras...
He dicho
escucha,
por qué.
Pero escucha, Elena, pero por ejemplo, ayer el acto que hubo, que era un acto en memoria y en recuerdo del Holocausto, por ejemplo, ayer yo creo que eso no... Vamos, no lo compartirás en absoluto, supongo. Sí, y bueno, también te digo, que es que, no a ver, es que...
Además creo que no les viene bien, o sea, que hace que en esta mesa desviemos el tema a eso, Elena, que no es lo importante.
Claro, yo perdóname. Una pregunta que te hago, perdóname. ¿Esto es un problema de la Comunidad de Madrid o es un problema de toda España? Que los taxistas también están en muchas comunidades de España. Hombre, por favor, es que hay que regular...
En este momento es una competencia de la
Porque
Comunidad
el ministro
de Madrid,
Ábalos
tiene,
y el señor Sánchez se han lavado las manos y han tirado la pelota caliente porque no saben resolver absolutamente ningún problema. Y vosotros sois socios de gobierno de ellos y tampoco estáis haciendo nada. Pero, o sea, perdona, a nivel estatal también podríais presentar una iniciativa, ¿no?
Hombre, la hemos presentado, perdona,
Nadia. Muy bien.
La hemos presentado
y supongo
ya
hace ya más
de un año también.
Vale,
o sea,
y
que
supongo,
no es que vuelvo
bueno,
a
pues ahora que sois socios que no de gobierno, es nuevo, o sea, si es para que convivan los dos sectores, bienvenido sea, supongo
claro,
que os apoyarán.
Entre esas cosas está el 1.30.
Y que se cumpla la ley.
Que no se cumple, claro.
Exacto.
Entonces, si tú me dices que el que se cumpla la ley perjudica a las VTCs, pues chica, es que se han entonces han entrado en un negocio en el que salen perjudicadas.
Elena, perdona.
Claro,
aquí...
Han aprovechado la desregularización
perdona,
que hizo el PP en la ley Omnibus, si lo sabes.
Perdona, no. Mira.
Para poder invadir un sector económico, que
perdona.
Luego trae consecuencias, porque esto ya ha pasado en otros lugares. Cuando esto ha sucedido, porque esto es una plataforma mundial y las
¿sí?
son multinacionales mundiales, ¿vale? Cuando esto ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, ha terminado quedándose con todo el sector del taxi y ha terminado subiendo todo el servicio público de movilidad entero, subiendo el precio que luego vamos a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro bolsillo.
Sí.
Algunas propuestas que estoy viendo por ahí que se compense con al sector del taxi con una subida en las VTCs que va a pagar el ciudadano, pero bueno.
Perdona, Elena.
Es de broma.
Perdona,
es de
lo
broma.
Que nosotros hemos dicho y lo tenemos muy claro
o sea,
es
que lo paguen las multinacionales.
Liberalizar.
Que además,
a ver, Elena.
Que además tienen sus sedes en paraísos fiscales, que es que encima no invierten siquiera en este país. Es que
Elena,
es increíble.
Que habléis vosotros de paraísos fiscales, perdóname. O sea, es que es un sinsentido. Mira,
¿por?
Yo creo que aquí se está transgiversando. O sea, no es verdad.
¿Qué problema tenemos nosotros con
No, vosotros
fiscales?
Sabréis. No, vosotros si podemos sabréis. Yo solamente te digo, mira, liberalizar. Liberalizar es acabar con las medidas...
Y esconder la mano,
bueno,
vamos.
pues escúchame. Es acabar con medidas que ahora están reguladas para el sector del taxi. Estamos hablando de horarios. Estamos hablando de garantías mira. Frente a otros operadores. Estamos hablando de las paradas, de que se respete. Y estamos hablando de que la VTC también, ni calle, ni estaciones de trenes, ni autobuses, ni aeropuertos, ni hospitales, ni paradas. Pero lo que no pueden pedir los taxistas, lo que no puede hacer, es que se elabore un decreto en Madrid como en Cataluña, que directamente lo van a tumbar los tribunales, porque no respeta la competencia, no aboga por las nuevas tecnologías y no respeta la libertad, que eso es lo que parece ser
lo del respeto,
libertad de los ciudadanos. La libertad de los ciudadanos.
Nadia, nos queda muy poquito tiempo.
Mira, las VTCs existían, o sea, antes de que estallara este problema, las VTCs existían y no había ningún tipo de problema porque estaban en su ámbito de mercado y no había ningún tipo de problema. El problema viene cuando entran las plataformas, se apropian de todas esas VTCs y se entran en un tipo de mercado que no es el de la VTC, que es el del taxi. Es decir, cuando tú paras un coche en la calle con un conductor y te subes al coche y te vas a un servicio, eso es es un taxi y tiene una regulación concreta. Cualquier servicio que vaya a hacer eso tiene que tener la misma regulación, porque si no es competencia desleal. Y esto es...
Perdona, si eso es lo que hemos dicho, que ningún VTC pueda recoger por la calle a ninguna persona.
Ya, pero es una broma. Pero es una broma,
claro.
Pero es una broma que me digas que se tiene que llamar... Mira, es una broma que me digas lo que estáis proponiendo, que es que se tiene que llamar a 300 metros. 300 metros se tarda en recorrer 15 segundos en un coche. Eso es una broma
y
que les digáis.
Y es mejor a 60 minutos. Que paro, yo me espere paro una hora para que venga. Pues voy a llegar a mi casa antes
taxi,
andando.
Paro también, o sea, un taxi,
eso sí
a 300 metros.
Absurdo.
Exactamente
no,
igual.
Mejor vamos, lo que proponéis vosotros, una hora,
mira, lo que
60 minutos.
Lo que se ha propuesto en Cataluña, como tú dices, son 15 minutos, que es... lo mínimo, 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 mínimo. O sea,
es un decreto que
vamos,
absolutamente no van a aceptar los tribunales,
tenemos,
ya te lo digo yo.
¿Saben lo que tenemos al final? Un debate sobre el espacio y el tiempo.
Interesante, ¿eh?
El
debate,
espacial,
la
que
verdad.
Se ha puesto en la mesa en Madrid y que los taxistas no han aceptado.
Claro, hombre, porque es una broma.
Y el temporal, que es el que se ha puesto en Barcelona y que los taxistas sí han aceptado. Conclusión, las VTC se han enfadado mucho en Barcelona y de hecho se están manifestando.
Hombre,
y
ahora mil despidos, ¿eh?
Y con el espacial se están enfadando también en Madrid, que estamos fuera de tiempo, pero no quiero que se vaya sin darme un titular. Hay reunión mañana de Podemos. ¿Qué va a pasar con Íñigo Errejón? ¿Hay posibilidad de que vayan juntos?
A ver, mañana hay Consejo Ciudadano Estatal. Íñigo forma parte de ese congreso y habría que preguntarle si va a ir o no. Yo entiendo que hay compañeros que no se sientan cómodos, pero bueno. Es una decisión suya. En cuanto a si vamos a ir juntos, nosotros en Madrid, en Comunidad de Madrid, lo que hemos propuesto, nos reunimos ayer también con Izquierda Unida, es hacer un proceso participativo, colectivo y desde abajo, sumando a todo el mundo, si es posible, incluidos todos los partidos, también el de Íñigo.
No me va a decir nada usted, pero su opinión personal, ¿le gustaría que fueran juntos con Íñigo?
A mí me gustaría que acabáramos en una candidatura, ya te digo, participada, democrática, en la que estemos todos. Una candidatura única sí me gustaría.
Nadia, gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Quería
a
sacarle a Elena un titular.
Sí, bastante tienen
errejonista,
ellos,
pero no
pues
lo he conseguido, aunque ha quedado claro. Prefiero
Nadia Álvarez, Elena Sevillano, un placer que hayáis estado aquí. Constan, tú y yo mañana.
Mañana con los secretarios generales, UGT y Comisiones Obreras.